Pues como lo habíamos prometido, hemos dicho que después de Alien vs Predator volveríamos para Superman y Alien, que es lo más lógico, diría yo, ¿no?
Sí.
Conmigo está el profesional en estos asuntos, Miguel.
Bueno.
Miguel, bueno, que al final del capítulo también tenemos que decir cosas a la gente.
Algo hay por ahí. Algo hay.
Superman versus Aliens. Un cómic que yo... Aquí tengo la edición de ECC, que también viene con el segundo, la segunda parte, que ya no es de la que hablaremos hoy. Que nunca me la he leído, lo voy a admitir, porque me costó un poco ya el Superman versus Aliens, sinceramente. No sé. Opinión por encima, ¿qué opinas de Superman Aliens? Superman versus Aliens.
A ver, tal y como fue lo de Batman contra Depredador, lo cogí con pinzas y con miedo y me moló, me sorprendió positivamente. Con este no sé si venía ya con el hype muy subido del anterior. A ver, está bien. Una historia, yo creo que a grandes rasgos no defrauda ni a fans de Superman ni a fans de Alien, pero tiene ese pero, no mola tanto como el otro realmente.
¿A que sí?
Al final sí, es una historia que podía dar un poquito más de sí, tiene lo que comentábamos en el anterior episodio con el de Batman contra el Depredador, está ese pero de, a ver, ¿cómo vas a enfrentar al hombre más poderoso del universo con los aliens? En plenitud de poderes. Pero claro, tenemos que llevarnos a Superman a donde nos lo vamos a llevar para que no tenga sus poderes al 100%.
Claro, luego ahora iremos desviñetando la historia, pero de lógica, el Superman vs. Aliens es más lógico, diría yo. O sea, es una mezcla que opino que tiene un pelín más sentido que Batman vs. Predator, pero no por mucho, o sea, por poco. Y la mezcla es mejor, o sea, me gusta que Batman luchó contra el Depredador y Superman contra el Alien. Lo que tú te refieres es que en la historia Superman se tiene que ir al espacio profundo y justamente no llega la suficiente luz solar para que esté al 100% con sus poderes. Que me pareció bastante lógico. Así tampoco hace al Xenomorfo tan jodidamente fuerte. Si estaría luchando en la Tierra con Superman, por así decirlo.
Sí, pero de la forma en que lo presentas, como un... lo hizo un mago. Para mí. Que la historia está bien. Cuidado. La historia para mí está bien, está bien contada. El diseño, los dibujos, los paneles me parecen súper correctos. Bien, incluso algunos sorprendente. Pero tiene ese pero. No sé si realmente fue por mi culpa, por pensarme que sería mejor de lo que realmente es. No me disgustó, ¿eh? Tampoco me costó acabármelo. Pero bueno.
No, pero es que a mí lo que te digo, lo que me ha pasado, que cuando llegué al final y dije, bueno, vale, ya está. Y digo, hostia, me queda mitad de cómic y la mitad de cómic es... Green Lantern versus Aliens y luego está la de Superman, no, Nuevos Dioses con Aliens, dije, no, hoy no.
Otro día, cuando apetezca.
Sí, otro día ya. ¿El mundo Alien está, en tu opinión, bien representado en el cómic?
Sí, se cumple perfectamente con el lore. Conforme avancemos el desviñetado, pues te comentaré cositas. Hay pequeños homenajes, algunos escondidos y otros menos, a lo que es la saga Alien. Yo creo que realmente, pues eso, lo que es biología y características de esta especie, cumple perfectamente, no hay nada que cante. O sea, posiblemente, en lo que se considera canon cinematográficamente hablando, haya más meteduras de pata que en el cómic que tenemos ahora mismo en las manos los dos.
Cómic escrito y dibujado por Dan Jurgens, que en esta época hizo mucho Superman en los 90, es por ejemplo el responsable de la muerte de Superman de los 90. Se nota que es él en dibujo correctamente, que Superman tiene también su pelito largo, su mullet, por así decirlo.
Ahí está.
Es del 95 y bueno, si quieres vamos directamente a la historia. O sea, acompañando a la doctora Cheryl Kimball, la jefa de la división espacial de LexCorp, en la investigación de una sonda entrante como parte de los intentos de LexCorp por mejorar su imagen pública. Clark se sorprende al descubrir que las transmisiones de la cápsula son una llamada de socorro kryptoniana. Nada especial aquí. Una vez más, cuando tienes que recurrir a algo que le llame mucho, 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 mucho la atención a Superman, hazlo, que a lo mejor no es el último superviviente de Krypton. Ha pasado así de veces.
Tal cual. Y la analogía al Scorp con Weyland Yutani, que al final están ahí a la par en corporaciones grandes, maquiavélicas, que siempre están ahí buscando pues su propio beneficio, disfrazándolo.
Sí.
Pues de bien para la humanidad, no hay más.
Quedó muy bien, sí. Haciendo contacto con la cápsula, Superman recibe una transmisión telepática de una ciudad que sobrevivió a la destrucción de su planeta y ahora se está quedando sin recursos. Tomando una nave para investigar la ciudad, que se encuentra lejos de cualquier sol, lo que hace que sus poderes se desvanezcan cuanto más tiempo permanece. Superman descubre un pequeño grupo de sobrevivientes inconscientes y los envía de regreso al satélite LexCorp en su nave. Pues como habíamos dicho, a mí este detallito de que no está a full poder me pareció honestamente muy bien hecho. Es muy bien hecho.
Repito, no digo que esté mal hecho. Digo que conforme lo narra el cómic, me parece muy lo hizo un mago. Yo lo ocultaría un poquito más.
¿En qué sentido? ¿Qué harías tú?
Lo enseña demasiado rápido. Puede mostrarte un Superman full equip contra los primeros síntomas de xenomorfos y que poco a poco vaya perdiendo su poder y que tarde un poquito en darse cuenta que es por la lejanía de un sol amarillo. Es como, ¡pum! ¡Oh, estoy perdiendo mis poderes porque estoy lejos de un sol amarillo! Y ahí ya, ¡pum!, se te cae todo y dices, bueno, vale, se va a quedar sin poderes.
Supongo que será por la limitación de los números que le han dado a Dan Jurgens para hacer esto.
Lo supongo, a ver, que está bien.
Sí, está bien, entiendo perfectamente lo que dices. Es como que
la lucha sería una lucha muy desigual.
Claro.
Aunque también tengo que señalar que me sorprendió bastante el tema este de la consigna de no matar de Superman. Que posiblemente si hubiera exprimido los pocos poderes que le quedaban al principio, tendría menos problemas al final.
Sí, sí, eso claro. Superman en plan con su filosofía de no se mata, vale, bien, porque dice a lo mejor, o sea, básicamente te quieren decir Superman no mata y tal y siempre encuentra el bien en cualquier raza y se puede hablar, se puede solucionar cualquier cosa, mientras que el xenomorfo no es un ser de este tipo.
Tal cual, que es un superviviente, un depredador, no hay más. Su leitmotiv es sobrevivir, le va a dar igual todo.
Ya, no
negocia.
No se negocia.
Es que ahí está la historia.
A ver, pero, es verdad, es básicamente llegar al planeta, abrir la nave y decir, ya no estoy a full, qué puta pena.
Pues la duda que me surgió, ¿por qué cojones Superman viaja en una nave? Tiene que estar a tomar por saco el planeta, ¿no?
Es que es muy difícil, depende del creador que le preguntes y esas cosas. Yo he visto paneles donde Superman simplemente lleva una mascarilla de aire y un pequeño tanque, ¿vale? Porque no tiene que expirar tanto aire, así, o sea, puede sobrevivir con menos. Luego, a veces, por ejemplo, en la serie animada de los 90 llevaba un traje espacial. Luego hay donde necesita una nave. Y luego a veces solo dice, me voy al espacio, adiós.
Sí, chao, y se va a tomar por saco.
Claro.
Y no pasa nada.
Que probablemente
a mí me sorprendió, lo de bueno, pues tiene que tirar de la nave del LexCorp para ir a investigar el tema del planeta ciudad este.
Normalmente me imagino que lo que hace es coger mucho aire, lo llena en sus superpulmones y le sobra hasta que llegue a donde tenga que llegar. Pero sí, es súper depende de la época, del creador y todas esas cosas, de si puede ir en el espacio o no.
Y otra cosa que me llamó un poquito la atención, o sea, te encuentras a esos supervivientes y los metes en tu nave y los mandas de vuelta a la estación orbital esta, que tío, tiene rayos X en los ojos, cojones, mandarles un escaneo a cada uno, que llevan sorpresa.
Pero no,
Pero, mira, están estos aquí, están dormidicos aquí, venga, vamos a mandarlos para...
no ha caído. Es muy bueno
Claro,
Superman.
es que él no conocía, nosotros somos connoisseurs, él no.
Claro. En general, el arte me parece todo muy, muy mundo alien. O sea, está súper bien logrado en el arte. El
Sí,
mundo
sí,
alien
sí,
es muy, llamémoslo, dark, oscurillo y tal. Y el que realmente así no pega es Superman. El tío ahí
tal cual.
con su traje azul, con su buena fe. Es como, imagínate, todo el ambiente de Alien o Aliens, y de repente hay un tipo con la personalidad como Superman, con un Space Marine con un traje súper azul. En plan, hay que
Y
hablar
con
con
la
estos.
jarada.
Claro, hay que hablar con
Con
estos
la
xenomorfos.
jarradilla.
Sí. Hay
Con
que
los
hablar con los
amuletos.
xenomorfos. Hay que hablar con ellos. Seguramente que
Sí, hay
son
que
los.
negociar. No, a ver, realmente yo creo que el cómic se titula Superman contra Aliens y podría titular perfectamente Aliens contra Superman. Creo que comparten el protagonismo al
No, eso sí,
50%.
eso sí es verdad. O bueno.
Y lo que dices tú, al final el grafismo y la forma de los diseños. Respetuosa para ambas partes, o sea, no está demasiado caricaturizado. Que de hecho, bueno, siempre hablamos de la serie de cómics de Dark Horse de los 90 como algo que lo petó. Y había alguna serie de Dark Horse que fallaba precisamente en eso: mostrarte a un alien demasiado caricaturizado. En este imponen, o sea, imponen. Hay paneles que acojonan, vamos.
Sí, no, lo estoy mirando aquí, por ejemplo, con el Superman ciego, como los xenomorfos salen del cuerpo. El arte está bastante chulo. O sea, se nota, en mi opinión, que Dan Jurgens o lo estudió muy bien el mundo, o que ya desde el principio le había gustado el mundo alien.
Yo creo que es la segunda. Opinión personal.
Sí, 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 sí,
No,
sí, sí.
obviamente no le mando WhatsApps a diario, pero opinión personal.
A ver, la historia sigue con la exploración adicional lo pone en contra de un alienígena, pero sus poderes agotados permiten que la criatura lo hiera antes de que Kara, otro sobreviviente de la ciudad, lo rescate y explica que los alienígenas vinieron de un carguero abandonado que contenía una reina alienígena que se estrelló en años de Argo, o sea, años atrás en Argo. Argo, que es una ciudad de Krypton. ¿Alguna relación esta con la nave, con la reina alienígena y tal? ¿Es algún easter egg, algún guiño que me he perdido?
No, yo veo ahí un guiño. A ver, la primera aparición de Kara, claramente, media melena, un lanzallamas en la mano y es Ripley. Curiosamente rubia, pero es Ripley.
Sí. Pero
Esa escena.
cara es la
Kara es
primera.
Ripley, es la última superviviente, en principio. Porta un lanzallamas, que ya es el arma. A ver, estamos cansados de verlo, ¿no? El lanzallamas es el arma oficial. Y bueno, y los blasters de los marines coloniales, ¿no? Me
Pero
parece, eso sí, que me parece un homenaje. Luego va, a ver, me llama la atención, ¿no? Cuando ella le cuenta la historia de cómo esa nave se estrelló, cómo estaban criogenizados, cómo ellos pensaron que no era una amenaza, tenían carencia de recursos, empezaron a utilizar los recursos de la nave, desmontándola. Y hay un iluminado, un paisano ahí en la ciudad, al que se le ocurre descongelar a la reina alien para comérsela. Pues hay que ser gilipollas. ¿Cómo te vas a comer una reina alien, colega?
sabiendo que es xenomorfo, no, no sé, no comes, ¿no? O sea.
Cualquiera que esté escuchando esto en este momento, se imagina una reina alien y ya tienes que tener un hambre, pero tienes que tener un hambre terrible. para querer descongelarla y comértela.
A ver, según qué situaciones, a lo mejor ya por instinto.
Sí, bueno, esto me recuerda a una cosa que siempre digo, como buen gallego. Yo le haría un monumento al primer habitante castrecho de Galicia que se bajó un día a las rocas del mar, vio un centollo o un pulpo y dijo, colegas, esto hay que comérselo. Porque manda cojones. Pues de este peor todavía, porque el bicho mide 2.5 metros de alto.
Aquí hay así, proteína.
Y así fue como se jodió la ciudad. Porque un tío tenía hambre.
Madre mía. Pero lo curioso también que Kara, en teoría, es la prima de Superman, Kara Zor-El, la última superviviente de Krypton. O sea, me gusta ahí la... Quiero decir casi combinación de personajes o cambio de origen de Kara. Sin embargo, no tiene... Es que no sé, yo no lo veo canon en esta historia, obviamente. Porque en los 90s, Supergirl creo que ya estaba en la Tierra, pero no sé si era un clon androide del Lex Luthor que se lo ha tirado. Era muy complicado. Los 90s, especialmente Superman, es como... ¿Qué cojones está pasando?
Y por suerte sacó las crisis ahí de...
Sí, sí, de y luego entro de esto otra vez por el tema del erradicador, o como se llame, que también sale en la historia, que no me preguntes, pero tendría que sacar los 4 tomos de La Muerte de Superman o Wikipedia para... Bueno, lo miré en Wikipedia, que no tiene ni puto sentido nada.
Pues encontré algo. Salvo por lo de Kara, en Action Comics, en el anual número 2 del 89, que se titula Memorias del pasado de Krypton, nombran la historia esta de la especie de monje este que... la que le cuenta Kara a Superman. Y la nombran tal cual. O sea que no contradice esa parte de la historia.
Ah, pues mira, la casualidad. No, pero igualmente canon no será, o sea, no creo que en canon de los 90 es cuando Superman luchó contra él.
No, normalmente estos crossovers nunca son canon, ninguna franquicia ni en la otra. Normalmente.
Sí, normalmente, sí, lo sé. Bueno, de vuelta en el satélite LexCorp, los reventapechos nacen de los anticrones que Superman envió, dejando a la doctora Kimball decidido a capturarlos y analizarlos, mientras que Lois Lane se ve obligada a enfrentarse a un alienígena en el hangar, solo logrando forzar al alienígena al espacio, abriendo la esclusa de aire mientras que se esconde en la nave.
¿Cuántas veces viste eso en la franquicia cinematográfica de Alien? Otro homenaje.
Sí. ¿Homenaje o ya demasiado usado?
¿Qué hago? Abro la esclusa y lo mando a tomar por saco al espacio.
Pero una cosa, ¿en el espacio los xenomorfos ahí mueren? ¿Sobreviven, mueren, van nadando por el espacio hasta que llegan a alguna nave o algo así?
Morirán. Aguantarán lo que tengan que aguantar, pero se mueren.
Sí, no, preguntaba por si tú sabías algo más de la... No hay datos oficiales, vale.
No hay datos oficiales. A ver, se dice que en ambientes muy extremos pueden comer incluso piedras, metal o todo lo que encuentren para sobrevivir, o incluso casi hibernar y poco más. Pero en el espacio es otro rollo.
Te vas.
Ah,
entiendo que...
Que te puedas enganchar a una nave que pase por ahí. Tampoco es Coruscant en Star Wars.
A ver, lo entiendo en Alien 4 que la reina esta muere porque, claro, está atravesado por este pequeño agujero.
Ahí se va.
Ahí peta. Pero no sé, a lo mejor el xenomorfo se queda en el espacio y dice, me voy nadando a ver lo que encuentro.
No, recuerda en Alien el octavo pasajero intenta agarrarse al motor y al encender el propulsor lo desintegra.
Mientras Kimball es testigo de la eclosión de 2 de los revientapechos restantes, Lois prende fuego a los bebés con una lata de aerosol y una cerilla, pero ella y Kimball se ven obligadas a escapar juntas del último alien adulto que comienza a destrozar el satélite. Mientras Superman y Kara intentan escapar, ambos son capturados y impregnados con embriones, pero esto les da una ventaja, dado que el embrión de Superman es el de una reina alienígena, los alienígenas no se arriesgarán a dañarlo. Mientras que escapan, Superman se entera de que Kara no es de Krypton, sino de Odiline, el planeta donde The Cleric, el ser que originalmente le dio a Superman el Erradicador, ahí ya como fan de Superman hasta yo me pierdo, puso los cuerpos de sus seguidores kryptonianos para descansar después de su desaparición, con Odiline creciendo reverenciar a los kryptonianos como sus protectores espirituales, adoptando gran parte de sus costumbres e idiomas. Vale, pues aquí ya nos corregimos de que no es Kara Zor-El del planeta Krypton.
Tal cual, no, es la historia esta que te digo de, sí, sí, del origen, que menciona Memorias del pasado de Krypton. En una visión, pues Superman tiene constancia de esa historia, que es tal cual, o sea, tal cual.
Está guay. Claro, también es eso, Supergirl tenía durante los últimos décadas un montón de orígenes. Si vas a la Wikipedia de Supergirl, hay de todo, ¿eh? Si recuerdo bien, o sea, entre esto, luego está Power Girl, que es como ella de otro universo, pero se queda ahí, no sé, es... Supergirl es un personaje complicado, pero porque creo que nunca sabían exactamente qué hacer con ella. Cuando tienen tantas cosas, básicamente es esto. En plan, no sabemos qué hacer con ella.
Tal cual.
¿Ves? Tenemos, si voy a la Wikipedia, tienes Kara, luego tienes Post-Crisis, tienes Supergirl, que es Matrix, Matrix Linda Devers, luego Sir-El, tiene un montón de cosas. Pero también es complicado, no sé, un personaje así, que hacer con él. O lo olvidas completamente o intentas hacer lo mejor de él.
Bueno, el tema este de que impregnen precisamente a Superman con una reina.
Sí.
Tiene su...
encanto.
Su gracia.
Sí.
Tú sabes lo que es la transferencia genética, ¿no? En este caso.
¿A qué te refieres?
O sea, los xenomorfos siempre pillan a un huésped del cual pillan características genéticas.
Ah, cierto, sí.
No es lo mismo impregnar a un humano...
que a un kryptoniano.
Que a un animal. Mm. Pues imagínate una reina alien con ADN kryptoniano.
Buah, badass.
Cuidado. Esto es lo que te estás leyendo el cómic y lo pasas por alto.
Claro, claro. Y, pero claro, tú no.
Lo recuerdas y dices, bueno, tiene una reina alien, pues como Ripley en Alien 3, y por eso pues los aliens pasan de él y no le atacan, lo respetan. Pero una vez cierras el tomo y dices, hostia, le voy a dar una vuelta. Hostia, imagínate, eso es lo que podría ser, ¿eh? Oh, 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 oh.
Hostia, sí, tío.
Poca broma.
Poca broma.
Poca broma.
Buah, ¿cómo sería una reina alien kryptoniana? Uf.
Indestructible.
Sí, me lo imagino un poco como Doomsday en la de Batman contra Superman, tirando por ahí, más o menos.
Imagínate eso, y su descendencia tendría esa característica genética también.
¡Oh! ¡Fuck!
Super alien, colega. Super los super aliens.
Madre mía. Al llegar al carguero que trajo a los alienígenas a Argo, originalmente los dos descubren cápsulas de escape y cabinas de transporte, pero los mecanismos de lanzamiento de las cápsulas están atascados. La única forma de lanzarlos es destruir la nave, obviamente. Mucho drama, por favor. Mientras Superman prepara las coordenadas, Kara configura el núcleo para que se sobrecargue antes de regresar a una cabina de transporte. Desafortunadamente, se pierden segundos cruciales cuando Superman usa la cabina para teletransportar el embrión fuera de ella, y Kara es forzada a salir de la cabina por un ataque alienígena momentos antes de que la nave sea destruida y la cápsula lanzada. Ay, el dramas. Al regresar al sistema solar de la Tierra, los poderes de Superman se restauran justo a tiempo para evitar que emerja el revientapechos, lo que le permite aplastarlo y regurgitar fuera de su sistema antes de atrapar el satélite que cae, y Kimball posteriormente mata al último alienígena. Sin embargo, cuando Superman se va, lamenta por la pérdida de Kara, lo más parecido a una hermana que jamás haya conocido, ahora voy a ello, sin saber que llegó a una cápsula antes de la destrucción de Argo y permanece perdida en el espacio. Vale. Esto de Superman diciendo en plan, es lo más parecido a una hermana que jamás tuve.
Jamás no.
¿Cuánto tiempo habéis pasado juntos? ¿8, 12, 13 horas como mucho? ¿Tanto cariño le has pillado? Sí que es un poco sensible, Superman. Un poco sensiblucho.
No, es gracioso cómo se lo plantea a Lois. El tema de, no, mira, es que había una chica que no era kryptoniana, pero como si lo fuera. Y es que yo la tenía ahí una conexión, era como mi hermana. Y Lois estaría pensando, hijo puta, yo estaba aquí pasando las canutas con los aliens. Y tú ahí con la hermana perdida.
Que eso es lo que quiero decir. No sé si al final la trama de Lois en la nave me tuvo más enganchado que la de Superman y Clara en el planeta. Un poco, pero puede que sí. A lo mejor porque me recuerda demasiado a Ripley en Alien en general. Puede ser.
No, a ver, yo tengo que decir dos cosas. Con todo el cariño y todo el respeto, estaba esperando que dijeses la palabra regurgitar.
Yes.
Porque hay pocas otras formas de expresarlo. Y yo cuando llegué a esa viñeta dije, hostia, tío, no me jodas. O sea, estamos todos rayados aquí porque tienes un puto embrión de reina alien y simplemente cuando recuperas tus poderes la vomitas, no me toques los huevos. O sea, me quedé jodido.
Sí.
Esperaba algo mucho más, no sé, diferente.
¿Cómo? ¿Qué te imaginabas?
Es complicado. Algo más complicado, no sé. ¿Cómo vas a solucionar esto? Ya está. Pues sí.
Estoy pensando en alternativas, o sea, una grandísima lucha al final, pues otra vez estamos ahí, tienes que crear la situación de que Superman tenga pocos poderes, no está full, que es un bicho pequeño todavía, es un rompepechos, es chungo, pero sí, es verdad, es como, ¡buah! Ya está, se acabó, hasta aquí.
Hasta aquí me voy a llorar.
Sí, no, estoy, o sea, si estoy callado estoy pensando en plan alternativas que me hubiera molado más y creo que te puedo sacar unas cuantas, sinceramente. Por eso
en esa última parte tenemos otro homenaje, porque cuando Superman escapa en la cápsula y explota la nave, ¿cuántas veces has visto eso en la franquicia cinematográfica de Alien? Explosión y nave de escape. Es que la viñeta es tal cual. Ya viste a Ripley escapar de Nostromo, viste a Ripley escapar de LV-426. Homenaje.
Sí. Homenaje. Pero claro, yo lo veo más como homenaje y no como escrito vagamente. O sea.
No, no. Homenaje. Como lo de lanzallamas del principio que comentábamos.
Exacto. O sea, yo creo que Dan Jurgens aquí le ha puesto muchísimo amor, y no sé si lo hay, ahora no lo voy a buscar, pero un cómic solo de Alien de Dan Jurgens y dibujado por él podría funcionar mucho mejor que metido con sí. Superman.
Sí, bueno, dependerá del guión también, porque sabemos
sí,
que
obviamente, hay muchas malas experiencias.
Bueno, no me canso de decirlo, que de todas formas, a pesar de todo, los guiones de los cómics son 200.000 veces superiores a la mayoría de los productos cinematográficos que tenemos al alcance de nuestras manos.
Sí, lamentablemente casi la mitad de ellos mínimo no son canon. Pero no habías mencionado algo, que ahora hay una serie de cómics que está rellenando huecos y corrigiendo cosas, ¿o me equivoco?
Sí, sacaron ahora en Marvel Comics una serie que lo que está es un poco explicando el por qué cada vez que se encuentran con los xenomorfos no hay registros anteriores de esos encuentros. Vale. Y es que hubo como una especie de pérdida de tecnología, como un caos digital o algo así, que eliminó registros de atrás. Entonces eso da pie a hacer un pequeño reset y empezar un poco de cero. Y ahora esperando la nueva película, esperando la nueva serie, con los dedos enteros, los 20 dedos cruzados, deseando que sea algo digno, porque los fans de esta franquicia ya nos merecemos ver en pantalla algo, ya no digo espectacular, ya. Digo digno. Sí. Yo soy una persona consecuente que sé que todo lo que sentí en su día viendo Alien el octavo pasajero no va a volver a repetirse.
Es difícil.
Pero nos merecemos algo digno.
Sí, que creo que incluso ya escuché algo de un casting, y si no me equivoco, son Amazon. No, Amazon no puede ser. Bueno, que Disney. Sí. Bueno, alguien
Disney.
Disney, pero algo leí.
Disney, Fox, y Fox de Salim.
Sí, lo sé, pero Alien Casting.
Algo de hecho, se sospecha que pueda ser un estilo como la de Prey, de Depredador, y que se estrena directamente en streaming.
Mira, la nueva película de Alien ya ha encontrado su protagonista. O sea, eso ya está confirmado.
Sí. Huh.
Si en una nueva peli de Alien hay una nueva protagonista, ¿tú quieres que sea, no sé, un... ¿quién quieres que sea? ¿Alguien de la familia Ripley?
Cualquiera, menos Ripley. Y menos alguien de la familia de Ripley. Hay vida después de Ripley. Esto no es el tema de... ¿Y tú quién eres? Yo soy un Skywalker.
Ya.
No, tío, no. O sea, y los cómics lo demostraron. Y los videojuegos lo demostraron. Salvamos a Alien Isolation, que sí. Que era la hija de Ripley y tenía miga. No necesitamos esa Ripley dependencia. Ya está. Hay mil historias. Tal y como el universo es infinito, en cualquier rincón te puede aparecer el huevo mágico que crea la magia.
Sí, pero lo mismo que siempre le digo a Antonio con Star Wars. O sea, estoy... por ejemplo, no he acabado Andor, no porque no me guste, sino por tiempo. Estoy ahí poco a poco. Me está gustando muy cómo está hecho. Pero al final siempre pienso... Sé cómo acaba.
Yo no la empecé todavía, tengo que decirlo.
No te voy a decir después. No sé, no es un...
lo comentábamos esta tarde. Falta de tiempo y que quiero ver episodio por día y bien. Y me puse a ver la de 1899 y no, hasta que no la acabé no paré.
Sí, bueno, puede que ahora si acabamos, puede que me ponga con el cuarto de Andor. Eso sí que es muy... Y me encanta cómo está hecho y tal. Y nada contra... Todo bien si es un mundo... O sea, por ahora... En los tres que llevo, no se habla de Jedi, no hay Sith y todo de puta madre, pero aún así, al final de todo, yo sé cómo acaba esto.
Sí.
Sé lo que va a pasar con Andor, sé lo que va a pasar con los rebeldes, pero Janus, por ejemplo, que también dice, no, pero es que es muy interesante ver cómo se crea la rebelión, y digo, te creo, pero ¿por qué no cuentas toda esa fuerza de guión que estás creando? Y me cuentas algo diferente 500 años atrás. O en otro
en el mismo tiempo.
O en el mismo tiempo, en tres galaxias lejanas.
En otro lugar. Porque Rebelión era un conjunto de cosas. O sea, los marines coloniales no solo iban a LV2. O sea, andaban por ahí de misiones. Claro. Pues la Yutani andaba por ahí buscando. Hay mucho, mucho, mucho más que lo que se narró al principio. Expándelo, atrévete, sé valiente, busca un buen guión. Es que a mí ahora mismo, quien sea la protagonista, o el protagonista, o los protagonistas de la nueva película de Alien, me da absolutamente lo mismo.
Exacto.
Porque si no hay un trabajo de guión, si no hay un trabajo de dirección, y si no hay un respeto por lo que hay de atrás, bueno... Va a ser lo mismo. Es poner a quien quiera protagonizándolo.
Sí. Te doy toda la razón. Es así. Yo creo que también es un buen momento para decir, como los que nos están escuchando, notáis la pasión de Miguel. Que vais a, en nuestra séptima temporada, empezando en enero 2023, empieza la séptima temporada, vais a escuchar más de Miguel, porque en nuestro podcast Los Guardianes de Gotham abrimos esta subsección, por ahora titulada... Los archivos Wayland o Wayland Archives, todavía lo tenemos que hablar, donde hablaremos mucho más sobre el mundo Alien, desde todas las pelis de Alien, hasta todos los cómics, hasta las producciones. Estamos trabajando desde hace un par de meses en esto con lleno de emoción, al menos yo.
Un poquito, pues de eso, o sea, hablándolo entre todos, pues consideramos que es un universo suficientemente amplio, suficientemente apasionante, como para poder estar durante mucho tiempo charlando solo con lo que hay. Lo
Exacto.
comentaba Mike, a poco que nos liemos con lo bueno, con Alien el octavo pasajero y con Aliens el regreso, nos va a pillar el estreno del nuevo material. Y
Ojalá.
hay mucho, mucho, mucho publicado, porque incluso si tiráis para atrás, y yo creo que Mike os lo puede poner en la descripción de este capítulo, el capítulo que grabamos de Alien 3,
Sí.
comparando el cómic del guión no filmado con la película, incluso un producto audiovisual de tan discutible calidad como Alien 3 tiene mucha chicha detrás.
Estoy totalmente de acuerdo y ya tengo ganas de volver a ver Alien 3, que hace siglos que no la veo, cuando lleguemos a este punto.
Yo la vi cuando grabamos aquel episodio. La vi. La versión extendida, por cierto.
Ah, bien, bien, claro, bien.
La
Dale,
versión extendida.
sí, ya que estamos, ¿para qué? O sea, vamos a perder más tiempo.
No, es que tiene un poco más de coherencia, porque al final el tijeretazo final no se lo metió Fincher, sino que se lo metieron los de la productora y bueno, es inconexo.
Pero
Hacen
pocas veces,
cosas.
hay muy pocas veces que eso pasa y no es por defenderla, pero siempre lo digo, la de Daredevil de Ben Affleck, cuando ves el corte del director, te la hace más coherente. No te la hace como peli mal recortada Fox en aquella época, sino te la hace. No digo que sea buena adaptación del material de cómic o buena peli en sí, pero lo hace más coherente, desarrolla un poco más y
Me
dices,
pasa con
ah.
la siempre odiada Batman contra Superman, que la versión extendida explica muchas más cosas y tiene muchísima más coherencia.
Sí, pero aún así son 3 horas y media de que se hacen coñazo. O sea, creo que lo podías haber hecho, en mi opinión, mejor y no en 3 horas y media. Pero tienes razón, yo vi la Ultimate Edition y dije, ah, vale.
Ahí está.
Dices, vale, alright. Entonces, una vez al mes más o menos, entre cada 4 o 5 semanas, Miguel estará conmigo y hablaremos empezando sobre Alien. Y creo que ya solo, no solo un capítulo de Alien, vais a tener varios capítulos de Alien el octavo pasajero, porque ya solo con la
Hay chicha.
producción, ya
Hay
solo con
chicha.
escenas eliminadas y todo eso, tendremos Miguel y yo bastante chicha.
No, el tema es ese, que es mejor tratar las cosas con la calma que precisan.
Exacto.
No podemos ofrecer un programa de los Guardianes de Gotham que dure 18 horas, porque
Ojalá.
sería absurdo por nuestra parte, pero poco a poco, pues eso, espero estar a la altura.
Eso sí, más que
Y comentar pues todo este mundillo que a fin de cuentas a algunos nos apasiona y para otros puede ser un desconocido y ojalá mucha gente descubra esta franquicia gracias a este programa.
por favor, exacto. Ahora última pregunta, Batman contra Predator, Superman versus Aliens, ¿cuál te ha ganado?
Batman contra el Predator.
Sí, pero es que creo porque cuadra un poco más. Predator en Gotham City queda mejor que Superman en el mundo Alien, por así decirlo.
Sí, es que sobre todo, a ver, en el mundo Alien no.
No.
No estaba en el mundo Alien, estaba en Argo.
Exacto, pero.
Precisamente, es que el escenario de Gotham City lo conocemos. Y Argo es algo nuevo. Y lo que decías tú, a lo mejor por falta de páginas, son dos números, no tienes esa consistencia de historia que de la otra manera tú a Gotham ya lo conoces, ya sabes cómo funcionan las cosas.
Sí, tienes razón,
Yo creo que
pero todo el ambiente de Argo, así como estaba hecho, me recordó tanto a Aliens, que por eso lo digo, pues lo digo en el mundo Aliens, porque es que está muy ambientado en esto, sinceramente. O a mí al menos me parece. No sé, mi opinión. Pero me quedo con Batman Predator. También.
Yo también.
También, también. Volvería para Batman Predator. Bueno, igualmente tenemos mucho trabajo en el futuro, así que nada, no vamos a hacer Supermanes.
Caerá.
Sí,
Con el
caerá
tiempo,
con el
con el
tiempo.
tiempo.
Sí, alguna vez
A
queremos
ver.
variar. Pero bueno.
Si nos liamos como espero que nos liemos, pues a lo mejor en 2038 hacemos
Te iba a
Superman vs
decir.
Alien 2.
Es que te iba a decir, ya solo con alguien tenemos para rato.
Tenemos, tenemos.
Y si algún día ya nos no vuelve, tú y yo seguimos y hacemos semanalmente a alguien y aún así tenemos mu mucho tema que hacer.
Lo dicho, los archivos de Weirland en exclusiva en los Guardianes de Gotham a partir de enero
2023.
2023.